Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4:34 de la tarde, las 3:34 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿A quién le vamos a dedicar el programa de hoy entre los socios del club?
Pues a un socio que no sabe que le vamos a dedicar el programa, sorpresa, que es su cumpleaños, no lo sabe.
Lo del cumpleaños, ¿qué es? Sí, eso sí lo sabe.
Sí, entonces ahora todos los que cumplen años hoy estarán pensando, anda, seré yo. Bueno, pues si tu mujer se llama María Luisa, puede ser tú. Así que, Humberto Martín Muñoz, felicidades y felicidades también de parte de tu mujer, María Luisa.
Pues oye, vaya sorpresa que nos hemos dado, ¿no? Felicidades, Humberto, gracias por ser socio del Club de Libertad Digital y muchas gracias a María Luisa por el detalle que ha querido tener con uno de nuestros socios. ¿Cómo se pueden hacer socios todos los que nos están escuchando?
Pues por teléfono, por la web, si deciden llamarme, pues al 914094002. Y si lo hacen por la web, www.clublibertaddigital.com.
Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Menudo fin de semana hemos tenido con el Partido Popular. No sé si las cosas están más tranquilas a esta hora de la tarde, Miriam, después de que, al final, Casado dijera a Alfonso Alonso, oye, mira, para esto, mejor que no seas el candidato. Que hayan elegido a Carlos Iturgaiz, que hoy Carlos Iturgaiz haya dado esa entrevista a Federico Jiménez Los Santos, y yo no sé qué más queda. Bueno, le han ya requete nombrado oficialmente, ¿no, Miriam?
Pues sí, lo hacían esta mañana en Génova, pero aún queda, Dieter, porque a las 5:30 de la tarde Alfonso Alonso reúne a la Junta Directiva del Partido Popular Vasco y a eso de las 7 nos dicen que va a dar una rueda de prensa desde Vitoria. Esa rueda de prensa están esperando muy atentos desde Génova porque lo que nos cuentan es que nadie les ha trasladado, nadie les ha contado, nadie les ha dicho lo que va a contar Alfonso Alonso. Esperan desde Génova pues que ya dé un paso atrás y preguntados en el Partido Popular qué pasaría si Alfonso Alonso pues no decide marcharse esta tarde, pues nos dicen que entonces ahí volverían a haber problemas. Eso es lo que no quieren desde el PP, que hoy durante toda la mañana pues han intentado un poco calmar los ánimos. Recordemos que nos queda un mes para empezar esa campaña electoral para las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril y lo que quieran desde Génova es rebajar la tensión. Por eso es lo que se les ha pedido a los dirigentes autonómicos y algunos, como Alberto Núñez Feijóo, pues hacían caso esta mañana. Declaraciones públicas del presidente de Galicia, tenía palabras, buenas palabras, tanto para el candidato entrante como para el saliente en el País Vasco. Eso sí, le preguntaban por las formas, por cómo creía que había sido este cese de Alfonso Alonso y no se metía.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y cuál es el contenido de alcance de todo lo que ha ocurrido? Ustedes comprenderán que yo esa información no la tengo. Yo lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos. Pero en política a veces las cosas no son lo que parecen y a veces las cosas tienen unas razones que no todos conocemos con detalle.
Pero otras voces en el Partido Popular sí que van más allá, Dieter, y nos dicen pues que creen que no era el momento de tomar esta decisión, dicen que no se hizo en su día y ahora creen pues que habría que haber esperado a esas elecciones vascas que prevén un mal resultado y que ahí ya Alfonso Alonso pues se hubiese marchado y volver a reconstruir el Partido Popular pues en el País Vasco. Pero bueno, opiniones para todos los gustos. Como te digo, estaremos muy atentos a las 5:30 a esa reunión de Alfonso Alonso con su dirección en el País Vasco, porque recordemos, él sigue siendo presidente regional allí, y a esa posterior rueda de prensa que, como te digo, ya caerá en horario herrero porque empieza a las 7.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que tenga que decir Alfonso Alonso. Si hay alguna novedad que caiga en nuestra jurisdicción, volvemos a hablar contigo, Miriam.
Por supuesto, un saludo a todos.
Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Bueno, en primer lugar, gracias a Miguel Ángel Pérez, porque es nuestro experto tribunales, el que me ayuda en muchas de las informaciones con las que yo luego les cuento aquí algunas circunstancias políticas. Pero hablando de Venezuela, Miguel Ángel, la semana pasada nos dijiste que había tres frentes, ¿no? Tres frentes abiertos judicialmente. Sí. Uno, la causa con el embajador de Zapatero de Morodo, la causa de las cintas con el tema de Ábalos y la causa de PDVSA, la de la petrolera, que se mezcla todo un poco, pero que era el expolio a lo bestia de Venezuela. Y eso había caído en un juzgado que lo había pasado luego a la Audiencia Nacional, que estaba la juez Tardón. Hoy te leo en Libertad Digital. La investigación de ese atraco a manos llenas de Venezuela por parte de empresarios, PDVSA y demás, no avanza en la audiencia porque un juzgado español, el 41 de Madrid, ¿qué es lo que está haciendo, Miguel Ángel?
Pues básicamente, Dieter, lo que está haciendo es que no ha entregado todavía a la Audiencia Nacional y a la magistrada María Tardón la totalidad de la causa. Hay que decir que este caso se inició en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid con el magistrado Juan Carlos Peinado, y fue en junio del año pasado cuando la titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, asumió la causa, en junio del año pasado. Han pasado 8 meses. Hay que decir que la primera parte del sumario, Peinado, el magistrado Peinado de Plaza Castilla, tardó casi 5 meses aproximadamente en remitírsela a la Audiencia Nacional. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que han pasado ya 8 meses desde que se asumiera la causa y todavía no ha remitido la causa en su totalidad a la Audiencia Nacional, y todavía ni siquiera, pues por ejemplo, en la Audiencia Nacional pueden planificar los siguientes objetivos de la investigación con la Fiscalía Anticorrupción, porque no saben, por ejemplo, cuántas piezas hay en total en la causa. No se sabe por qué el magistrado de Plaza de Castilla no acaba de enviar pues todos esos escritos, informes policiales y otra serie de diligencias que ha practicado desde su juzgado, que todavía no han llegado a la Audiencia Nacional.
Pero, Miguel Ángel, ¿es porque tienen muchísimo curro en el juzgado de Plaza de Castilla? ¿Es porque el señor juez no ve en esto que tenga que sea necesario tener mucha prisa? ¿Qué es lo que está pasando? No se sabe, ¿no?
Pues Dieter, según un poco las fuentes que hemos consultado de la investigación, la hipótesis que manejan es que hay diligencias, digamos, pendientes desde hace muchísimo tiempo, que quizá pues el juez, al ser una investigación tan compleja, no había efectuado o no había llevado a cabo, y quizá pues por esa, digamos, ese pudor o esa vergüenza de no poder haber acometido esa serie de diligencias pendientes, pues digamos que por ello pues está retrasando pues la remisión completa de la causa. También nos decían, por ejemplo, que bueno, que la tardanza del magistrado, pues bueno, ya la han sufrido los investigadores, y nos ponían un ejemplo. En febrero del año pasado pedían al juez que enviara una comisión rogatoria a Venezuela para que identificaran pues los antecedentes penales de los investigados en la causa PDVSA, y no ha sido hasta diciembre de este año cuando finalmente el Ministerio de Asuntos Exteriores, por orden del juez, habría remitido esa comisión rogatoria ya desde Asuntos Exteriores, para que Venezuela, ya veremos si contesta o no contesta pues a la información requerida por los investigadores. Entonces también se han producido pues una serie de inconveniencias en la investigación, porque el juez ha estado, digamos, realizando diligencias por su cuenta, y como ya no es el que le corresponde, ya no forma parte de, no es el titular de la causa, sino que es la Audiencia Nacional, pues todas esas diligencias que ha practicado, digamos, por su cuenta, pues serían nulas, porque ya no forman parte del procedimiento.
En fin, Miguel Ángel, gracias por tu ayuda, como siempre.
Gracias a vosotros.
Está teniendo mucha repercusión una entrevista que el director de los servicios informativos de esta casa, Juan Pablo Polvorinos, ha hecho durante su informativo Es Noticia. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Por si alguno de nuestros oyentes no estaba escuchando la radio en ese momento, yo le recomiendo que se escuche el podcast de la entrevista. Y si con mi recomendación no vale, Juan Pablo, ayúdame a contarles por qué es interesante la entrevista que has hecho. ¿A quién se la has hecho y qué te ha dicho?
Bueno, la importancia de la entrevista reside, Dieter, en que hemos hablado con Manuel Christopher Figuera. Es un nombre que aquí en Europa puede sonar poco, pero en el continente americano y más en Venezuela, en Iberoamérica y también en Estados Unidos lo conocen bastante bien. Se trata del exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. Es el conocido como SEBIN, el temido SEBIN, que es quien hace, deshace, mueve y deja de mover, por ejemplo, los señalamientos a dirigentes opositores en Venezuela, quien se encarga de, es, por así decirlo, la mano ejecutora de Nicolás Maduro con respecto a todas las cosas que se hacen en el interior de Venezuela. Christopher Figuera estuvo aproximadamente 7-8 meses al frente de este servicio de inteligencia. Anteriormente estuvo en la subdirección de este servicio de inteligencia y además es militar de alto rango del ejército venezolano. Esencialmente lo que nos ha contado Dieter es cómo funciona este régimen, cómo se nutre, cómo se financia y cómo se mantiene en pie lo poco que queda del régimen venezolano a través de lo que es el establecimiento de un régimen de terror en este país. Hay muchas preguntas que le hemos hecho, Dieter. Yo, si te parece, me voy a quedar básicamente con dos, porque afectan y mucho a España. Son muchas las ramificaciones que tiene el asunto de Venezuela en nuestro país. Hemos contado lo de Morodo, los 35 millones de euros de PDVSA, el dinero que se ha expoliado desde Venezuela, la ruta del oro, que a través de la cual se financia el régimen venezolano. Pero, por ejemplo, sobre el caso Ábalos y la visita de Delcy Rodríguez a Barajas, que comenzó con una negación. Ábalos nunca estuvo en el aeropuerto de Barajas y al final hemos sabido que además estuvo 1 hora y 50 minutos. Las maletas. Publicó Voz Populi que habían salido maletas de Barajas. Exactamente no sabíamos con qué contenido. Le hemos preguntado a Christopher Figuera si él tiene conocimiento exactamente de qué había en el interior de esas maletas que salieron desde Barajas sin pasar por los arcos ni el control de seguridad, con un destino desconocido. Christopher Figuera nos decía esto.
No puedo decir exactamente lo que llevaban esas maletas, pero todo indica que iban dos insumos con los que ellos trafican: oro y dinero en efectivo para las embajadas y operaciones en Europa. Ellos, al no poder manejar las cuentas, como te decía anteriormente, de manera electrónica, normal, utilizan este esquema de entregar el dinero en efectivo, como lo hacen con Cuba.
Bueno, pues ese es uno de los sonidos. El régimen venezolano lo que hace es sacar divisas y oro para financiarse y mantener en pie lo poco que queda del régimen. Y lo segundo que le hemos querido preguntar es sobre lo que puede saber Zapatero sobre Venezuela, porque el expresidente del gobierno español siempre nos dice: ustedes no entienden lo que está pasando en Venezuela, no tienen conocimiento pleno y exacto de todo cuanto está aconteciendo.
Y se lo has preguntado al que era el jefe del CNI del chavismo.
Exactamente, y lo que nos ha contestado es la labor que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero allí en Venezuela al servicio de Nicolás Maduro.
Es evidente que actúa como un operador político internacional del régimen de Maduro. Pretende simular lo que en el pasado hizo el señor Felipe González para ayudar al canciller Willy Brandt con los problemas políticos que existían en una Alemania dividida. En este caso, bueno, al señor Rodríguez Zapatero le quedó grande ese papel, porque la causa de Willy Brandt era una causa noble. Sin embargo, la causa de Nicolás Maduro es repugnante.
Y le hemos preguntado también, Dieter, si él tiene conocimiento de cuánto está cobrando Rodríguez Zapatero al servicio del régimen bolivariano.
Nos ayudas por hecho que está cobrando.
Hombre, yo creo que no es muy difícil llegar a esa conclusión. Y lo que nos dice es que no sabe exactamente cuánto, que él tiene constancia de que es mucho dinero, pero sí que nos dice y sí que nos ha contado en esta entrevista que algunas de las que el régimen venezolano manda aviones de PDVSA cada vez que Zapatero los requiere aquí a España para ir allí a hacer la labor que Christopher Figuera nos ha contado que está haciendo, que es el blanqueamiento de una dictadura en toda regla, Dieter.
Juan Pablo Polvorinos, escuchen esa entrevista en el podcast de Es Noticia, de los informativos de Es Radio.
La noticia en Libertad Digital, casi ya.
Y si se la pueden leer también en Libertad Digital, pues 2x1. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, después de lo que llevamos contando desde hace 47 minutos, hay que bajar un poquito el listón de gravedad.
Hay que dosificar.
Aunque te diré que esta noticia que vamos a comentar contigo tiene su miga, ¿eh?
Aquí bajar un poco el pistón, todo tiene un trasfondo espectacular.
Sí, pero estamos hablando
siempre
de
ideológico, siempre que coartando libertades,
pero siempre con un cariz ideológico. Lo que pasa es que siempre hay alguien dispuesto a decir basta.
Eso es, claro.
Basta. Les estábamos hablando antes de ops negras, operaciones negras de inteligencia contra inteligencia. Hablaba el vicepresidente segundo de tramas criminales. Aquí les vamos a hablar de otra operación. Operación Triunfo. Porque, Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ayer pasó algo que los que controlan Operación Triunfo, la productora catalana de Tiner Rubira y estos, no sé si es exactamente, no es MediaPro, es La Trinca, es Yes Music. Sí. Bueno, no sabían lo que iba a pasar en la gala. ¿Por qué?
Pues afortunadamente todo no se sabe.
Claro, porque hubo una invitada, la cantadora de flamenco Estrella Morente, que se guardó una sorpresita para todos. Porque estas cosas se graban, se preparan, hay ensayos, pero Estrella Morente en los ensayos hizo una cosa y en el directo ya hizo otra. En concreto, lo que hizo Borja fue una reivindicación y una defensa de la tauromaquia.
Pues mira, Dieter, vamos a poner en contexto a los oyentes, porque en la gala de la semana pasada, Nia, que es una de las concursantes del programa, fue elegida favorita por el público y, por tanto, tenía el privilegio de cantar con un artista invitado en la gala de este domingo. La artista invitada era la cantadora, como has dicho, Estrella Morente, que había estado toda la semana ensayando en la academia con la concursante para después interpretar ambas una versión de Volver, el famoso tango de Carlos Gardel, que luego se popularizó además con la película de Pedro Almodóvar del mismo nombre. Pero, ¿qué ocurrió? Y aquí viene la polémica, que en pleno directo y sin consultarlo con nadie, Estrella Morente decidió improvisar en el escenario y cantó unos versos del poeta José Bergamín en defensa de la tauromaquia. Y lo hizo como respuesta a unas declaraciones en contra del mundo del toro que realizó una de las concursantes del programa a finales del pasado mes de enero y que también fueron muy polémicas. Vamos a recordarlas.
Están sacrificando y se les puede sacrificar poniéndoles una inyección y que el animal no sufra o metiéndolo en una plaza, haciéndole pasar un estrés del copón, clavándole banderillas en la espalda, mientras un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonando.
No, eso yo no estoy de acuerdo.
Hostia, es que es muy nazi.
Sí, es muy nazi.
Ostras, hay que ser muy psicópata, ¿eh?
Es muy nazi.
Mucho, también la vergüenza
mucho
de la cultura.
Y encima te miren y te dicen que es que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia limpiando mierda para poder mantenerme mi vida, me quitan dinero y la meten en la puñetera tauromaquia, porque cogen dinero de tus impuestos. Y si comparas el dinero que genera con el que nos cuesta, nos sale fatal.
Bueno, el debate de los toros es un debate presente en la sociedad, Ugarte.
Desde hace mucho. Además.
En esta casa hay gente que está a favor de los toros y hay gente que no está a favor de los toros. Si no estuviera catarrada Nuria Richard, pues estaría aquí, por ejemplo, en representación de gente a la que no le gusta los toros. Pero nunca utilizan esas expresiones para estigmatizar a los que sí les gustan los toros. Enfermos, nazis,
gilipollas,
en fin, todo esto. Estrella Morente está casada, Borja, ¿con quién?
Con Javier Conde, que es, claro, que es un torero.
Y entonces ayer, después de haber ensayado durante toda la semana, llegó Estrella Morente y ante la sorpresa de la organización, cantó esto.
Ni el torero mata al toro, ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro, bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte a sola y en su agonía.
Imaginaos la cara de algunos de los organizadores de la productora de Operación Triunfo. Lo que me ha sorprendido, yo no sé, Ugarte, ahora te voy a pedir tu opinión, es que luego la productora, la organización del programa, ha salido para disculparse ella y exculparse ella de una actuación que acabamos de escuchar, Borja.
Sí, en plena gala se pronunció en Twitter el productor de Operación Triunfo, Tiner Rubira, para decir que lo de Estrella Morente no estaba ni pactado ni previsto, que ningún ensayo lo había hecho y que había sido una sorpresa para todos. También desde la propia cuenta del programa comentaron lo sucedido, aseguraban en un tuit que Estrella Morente había añadido por sorpresa unos versos protaurinos y más tarde censuraron de los vídeos que cuelgan la parte en la que la cantadora pone música a esos versos de Bergamín. En un tuit en el que está juntado el vídeo de la actuación decían lo siguiente: hemos recortado la introducción ya que no creemos que sea necesario volver a reproducir la alteración que han hecho de la canción.
¿Qué te parece, Ugarte? La invitan a cantar al programa Estrella Morente, ella canta y el programa censura y corta el inicio de la canción porque dice que no es necesario volver a reproducirlo.
Pues no sé, eso es censura, ¿no?
Pero vamos,
en castellano cervantino se llama censura por la cara. Es que yo creo que hasta, no sé, lo que decías tú un poco, ¿no? Aquí hay gente, yo no, por ejemplo, no soy muy protaurino, me gusta porque tengo amigos toreros y gente que le encantan los toros, pero lo que es verdaderamente espantoso es un poco realmente cómo se llega a intentar un poco ya no prohibir, sino a erradicar. ¿Pero qué pasa? O sea, que es que todas las canciones, hay algunas que un día alguien sacó canciones, las barbaridades que en inglés, como no nos enteramos, que dicen algunas canciones que aquí serían censuradas ahora mismo, porque que hablan de muchas cosas que aquí...
Pero tú fíjate, resulta que una concursante llamada Mayalen dice lo que dice de
y se mantiene
los toros
y no cortan nada, ¿no?
Y eso está ahí. Claro. Creo que tuvieron que pedir perdón a alguien, el defensor.
Sí, el defensor de la audiencia.
El defensor de la audiencia tuvo que pedir perdón. Estrella Morente va, canta esto como invitada y lo recortan. Mira, me gusta el tuit que me acaba de señalar Borja de Soto y Bars, ¿qué dice?
En OT les gusta la mujer empoderada, gitana, reivindicadora y orgullosa, a no ser que Estrella Morente se arranque por la cosa taurina porque a ella le sale de las narices. Les ha faltado aire para decir que es intolerable.
Eso sí, lo que no les va a faltar es GastroPlus, porque se han ido todos a la parafarmacia Mundo Natural cuando vieron lo de Estrella Morente. Porque eso, Ugarte, dos dosis, ¿eh?
Exacto.
Esa es de dos dosis.
Dos dosis para pasarlo. Bueno, muy bien, Estrella.
¡Hala!
Mundo Natural.
Nos vamos a las noticias de las 5 de la tarde. Atención. La bolsa se está pegando un batacazo padre, cayendo más de un 4%. Por la epidemia del coronavirus. Enseguida se lo contamos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.